Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, un pasaje en 1 de Pedro y leer 1 de Pedro y también leer de 2 de Pedro, que debe estar en la misma página, en la misma hoja. Puestos de pie, si son tan amables, leamos y escuchemos la palabra de Dios, comenzando en 1 de Pedro, capítulo 5, el versículo 12. Luego brincamos a 2 de Pedro y vamos a seguir leyendo de ese capítulo 1 de 2 de Pedro. 1 Pedro 5:12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Luego de 2 de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Seguí en la lectura de la Escritura. Oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla. Ahora, Señor, venimos ante ti buscando que tú nos ilumines, que tú nos ayudes a entender tu palabra, porque es tu palabra, Señor, por tu nombre, para tu gloria. Te pedimos para esta congregación esta noche que tú tengas a bien, por los méritos de Cristo, ayudarnos. Ilumínanos, Señor, manda tu Santo Espíritu, que tú revives y reanimes a muchos aquí esta tarde. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que esta predicación caiga sobre tierra fértil. Cada uno de nosotros, danos lo que necesitamos. Pero sobre todo, Señor, que aprendamos más de Cristo y salir, podamos honrar y glorificar su nombre. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Cuando termino un libro que me ha gustado mucho, un libro muy interesante, muy bueno, me gusta leer todo lo que puedo del libro. No en el internet acerca del libro, pero en el libro en sí. Es decir, leo la bibliografía, leo el índice, leo los agradecimientos, leo el principio del libro, lo que tal vez no había leído en las primeras páginas después del título. Leo cualquier dato sobre el libro, dónde se publicó, qué tamaño de letra usaron, todo lo que pueda del libro. Muchas veces los libros añaden de dónde lo escribió, dónde vive el autor, etcétera. Yo leo todo eso. A mí me gustó mucho releer y estudiar el libro de Primera de Pedro. Ahora tan solamente nos quedan los últimos versículos donde nos encontramos los saludos y los últimos datos que podemos descubrir del libro. Al estudiar estos tres versículos, descubriremos que nos enseñan unas lecciones que nos ayudan mucho a vivir la cristiandad real. Esta tarde descubriremos algunas lecciones del versículo 13. Esta mañana estudiamos el versículo 12. Ahora nos toca el versículo 13, donde el apóstol escribe, 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, los saludan. Los expertos debaten algunos datos de la primera frase del versículo, la iglesia que está en Babilonia. Aunque la palabra no se menciona en el original, la mayoría cree que la frase se refiere a la iglesia donde estaba ministrando el apóstol Pedro en esos días, en esos meses. Pero lo más interesante del debate es sobre la palabra Babilonia, la ciudad Babilonia. En Apocalipsis, tal vez ustedes han leído Apocalipsis y se menciona mucho a Babilonia, la gran Babilonia. En Apocalipsis, Babilonia representa, simboliza a Roma. Por eso algunos afirman que el apóstol se refería a Roma en este versículo, en 1 Pedro 5:13, cuando él dice la iglesia que está en Babilonia, ellos dicen y debaten y afirman que se trata de Roma. Pero hay dos problemas con esto. En primer lugar, Apocalipsis no había sido escrito en ese tiempo. En segundo lugar, Pedro no usa lenguaje simbólico, apocalíptico en 1 Pedro. Es un libro de la experiencia diario, los sufrimientos del cristiano. Y habla en lenguaje muy realista, no habla en un lenguaje apocalíptico. Es más posible entonces que el apóstol escribió 1 Pedro desde Babilonia, una ciudad cerca del río Éufrates. Y ese dato nos da otro problema. Y lo debaten también, pero para mí no es un problema. Mejor dicho, es otra prueba de la increíble gracia de Dios. Y de pensarse, cuando el apóstol dice aquí, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Qué andaba haciendo Pedro en Babilonia? ¿Saben qué tan lejos estaba Babilonia de Jerusalén? 800 kilómetros. Ahora, Babilonia está en lo que llamamos ahora Irak, muy lejos de lo que es Israel, y en ese tiempo no había aviones. 800 kilómetros. ¿Qué estaba haciendo Pedro tan lejos de su lugar donde estaba ministrando entre los otros apóstoles? Muy lejos. Y también, ¿saben cómo comenzó Babilonia? ¿Cuál fue el origen de Babilonia? Babilonia comenzó con Babel, una ciudad fundada por así decirlo, el primer dictador de la historia, un hombre cruel llamado Nimrod. Él fundó Babel, que se convirtió en Babilonia, y leímos acerca de Babel, de esa ciudad tan soberbia, tan rebelde, que fue ahí que Dios decidió dispersar a todos y se los dispersó confundiendo el lenguaje de todos. Pero los babilónicos, cuando yo digo Babilonia, probablemente su mente cristiana, su mente bíblica, piensa en la deportación a Babilonia, como dice en Mateo capítulo 1. Sí, exactamente, los babilonios son más conocidos porque ellos fueron los que destruyeron Jerusalén y se llevaron cautivos al pueblo de Dios a Babilonia. Y leemos aquí que Dios levantó una iglesia en Babilonia y les envió al líder de los líderes, de los apóstoles en ese tiempo, a Pedro. Eso es gracia, abundante gracia, porque los de Babilonia merecían ira, merecían castigo en la justicia de Dios. Pero Dios, el Dios de toda gracia, levantó una iglesia allí en Babilonia para que proclamaran del perdón y el evangelio y el amor de Cristo. Esa es gracia, ese es nuestro Dios, siempre misericordioso, siempre bondadoso. Y por cierto, fue Nimrod que luego fue y fundó Nínive, otra gran ciudad en que Dios demostró su gracia y su amor en la historia de Jonás. Bueno, esa es otra cosa. El punto aquí de esta frase, la iglesia que está en Babilonia, nos recuerda la gracia, la misericordia de Dios, algo que precisamente, como vimos en esta mañana, enfatiza el apóstol Pedro en esta carta. Ahora, la segunda frase es algo teológica. La segunda frase de nuestro texto dice, elegida juntamente con ustedes, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. La iglesia entonces, los cristianos, somos elegidos. De todo el mundo, Dios selecciona, Dios elige a ciertas personas para salvación, para llevarlos al cielo. Eso es algo que hace Dios. Dios es el que elige. Pero ¿por qué nos elige Dios? ¿Por qué eligió Dios a esa iglesia, a esos hermanos? Bueno, alguien pudiera contestar, pues son los más educados, los más emprendedores, los más buenos, los más que tenían más potencial, los que tenían más fe. No. Vean 1 Corintios con sus propios ojos, por favor. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26. ¿A quién eligió Dios? ¿A quién elige Dios de todo el mundo? ¿A quién selecciona? 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 26. 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o también, mejor traducido, vuestro llamado. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escoge Dios? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo sé, y tal vez ustedes saben, que a algunos no les gusta esta enseñanza de la elección de Dios. Algunos hasta la tienen como una mala palabra cristiana. Pero es algo 100% bíblico. 100% bíblico. Y no es una enseñanza del apóstol Pablo, tan solamente de Pablo. También Pedro la menciona en su epístola. Primero Pedro tiene 5 capítulos. 5 veces menciona la elección de Dios. Bueno, no vamos a volver y citar esos versículos, pero tan solamente les leo uno y hay una lección aquí que quiero recalcar. Para 1 Pedro, el capítulo 2 y versículo 4. Es una de las menciones que tiene de esta palabra, escoger, es elegir. 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Acercándonos a Él, es decir, a Cristo, el Señor, del versículo 3, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es el escogido de Dios por excelencia. Cristo es el escogido de Dios, el primer escogido. Es por eso que en Isaías, hablando de Cristo, Dios dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cristo es el escogido de Dios por excelencia. Ahora, lo que quiero que captemos en esta tarde es que si somos escogidos, es porque somos escogidos en Cristo. Efesios 1:4, véanlo también, por favor. Efesios 1:4. Ahora, es importante que al hablar de la elección, al hablar de la predestinación, de esos temas que hay cristianos, desafortunadamente cristianos, que no creen o que no les gusta ese tema, es algo 100% bíblico. Véanlo con sus propios ojos. Efesios capítulo 1, voy a comenzar a leer en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos en Cristo. En otras palabras, porque Dios escogió a Cristo, entonces nos escoge a nosotros en Él. Siempre nos ve en Cristo, como veíamos en esta mañana. Ahora, aplicando esto a nuestro texto, es por la gracia de Dios en Cristo que hubo hermanos en Babilonia. Por Cristo somos escogidos. Es por Cristo, en Cristo, que hubo hermanos en Babilonia. Y en las ciudades en las cuales hay iglesias, en las ciudades en las cuales Pedro escribió. Véanlo, 1 Pedro 1:1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y qué sigue en el versículo 2? ¿Cuál es la primera palabra en el versículo 2 en español? Elegidos. Es por eso que hay iglesias ahí. Es por eso que hay hermanos ahí. Elegidos. Por eso. Exactamente por eso. Y tomando en cuenta el contexto de Primera de Pedro, ¿de qué se trata de Primera de Pedro? Los sufrimientos del cristiano. Tomando en cuenta esto, el contexto de Primera de Pedro 5:13, es porque los hermanos son escogidos en Cristo, que Dios los ayuda a sobrevivir las presiones de los jefes malos, los reyes malos, los esposos malos, los compañeros malos y los demás ataques del león que menciona en Primera de Pedro. Sí saben, ¿verdad? Que menciona jefes malos y esposos malos. Sí saben eso, ¿verdad? No, está en Primera de Pedro 3. Y los reyes malos y los compañeros malos y las tentaciones y las tribulaciones. Todo eso lo pueden sobrevivir y Dios les ayuda. ¿Por qué? Porque son escogidos en Cristo. Y es porque son escogidos en Cristo que Él los va a perfeccionar. Él los va a afirmar. Él los va a fortalecer. Él los va a establecer. Por eso precisamente, porque son escogidos, elegidos en Cristo. Entonces, hermanos, esta enseñanza nos obliga a asegurarnos que somos elegidos. Esta enseñanza nos obliga a asegurarnos que somos elegidos. O mejor, como dice en 2 Pedro capítulo 1 y versículo 10. 2 Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, vuestro llamado y elección. ¿Cómo hacemos firme nuestra elección? ¿Cómo nos aseguramos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo? Pues es muy fácil, Paco. Lo que tienes que hacer es ver una paloma con mucha luz. Oh, por supuesto que no. No se trata de una visión. No se trata de escalofríos espirituales. Ay, qué bonito me siento. No se trata de eso, por supuesto que no. Pero se trata de Cristo. Fuimos escogidos en Cristo para creer en Cristo, creer su evangelio. Entonces, estamos creyendo en Cristo. Es una forma de saber de seguro. Ah, entonces fui escogido porque Dios me escogió para tener fe en Él. Y por eso tengo fe en Él, porque Él me escogió. Fuimos escogidos, leímos en Efesios 1, para ser santos. Entonces tú puedes checar más aquí y pensar en el lenguaje de 2 de Pedro. Estoy añadiendo a mi fe virtud, y a mi virtud añadiendo conocimiento, y a mi conocimiento dominio propio, y a mi dominio propio paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Están esas semillitas ahora en mi vida. Hay cambios que pueda demostrar yo, sí. Voy en el camino de la santidad. Dios me está ayudando. Si estoy resistiendo ahora esa tentación, Dios me está ayudando a ser más paciente, tener más dominio propio. Dios me está ayudando a amar y me está ayudando a tener más fe en Él poco a poco. Dios mediante estudiaremos del Salmo 84. Irán de poder en poder. Esos son los cristianos, irán de poder en poder. Poco a poco, con la ayuda de Dios, nos da ese poder. Poco a poco nos ayuda a vencer y a crecer en esas virtudes. ¿Por qué? Porque los escogió. Entonces, hay algo de crecimiento, hay algo de esa semilla, hay algo de ese querer, de esa hambre por esas cosas. Puedes saber, ay, ¿por qué? Porque he sido escogido de Dios, por eso. Ahora, esa enseñanza de nuestro texto, la iglesia está, que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Esta enseñanza de la elección en este contexto nos obliga también a que consideremos a los otros hermanos como elegidos de Dios. Debemos de considerar a los otros hermanos como elegidos de Dios. Es muy curioso y no sale esto en español y es una lástima. La palabra griega que usa aquí el apóstol Pedro no se repite en ningún otro versículo de la Biblia. Es una palabra que literalmente se lee co-elegidos. Esa es la palabra en original. La iglesia que está en Babilonia, co-elegida juntamente con vosotros. Los demás hermanos en Cristo son co-elegidos. Por eso se los debemos de recibir. Por eso los debemos de amar en Cristo. Aunque no sean del mismo color, de la misma cultura, de la misma denominación. ¿Sí sabían, verdad, esto? Que los hermanos presbiterianos también son hermanos en Cristo. Hay hermanos anglicanos también hermanos en Cristo. Hay hermanos metodistas que también son hermanos. Pero Paco, espérate, Paco, los metodistas son arminianos, ¿qué no? Y los anglicanos, muchos de ellos muy liberales. Pues los presbiterianos ni se diga en Estados Unidos. Fatal. Hermanos, en esas iglesias hay escogidos de Dios. Si son de Cristo, son elegidos de Dios y son hermanos. Los debemos de recibir, los debemos de amar, los debemos de apoyar, los debemos de ayudar. O pasemos a la última frase de nuestro texto. Y Marcos, mi hijo, los saludan. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ahora, Pedro, sabemos que tenía una suegra, eso quiere decir que estaba casado. ¿Se acuerdan? La suegra que tenía fiebre, el Señor la sanó. A mí me gusta mucho ese pasaje porque el Evangelio, hablando de ese milagro y de las sanidades que hizo Cristo ese día, usa Isaías 53 como prueba del poder y el amor de Cristo y su redención para ayudarnos y tener compasión y sanar a los enfermos. Bueno, se los voy a leer. El versículo que usa el evangelista en relación a nuestras enfermedades. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El evangelista dice, por eso Dios nos ayuda con nuestras enfermedades. Por la cruz, por su sacrificio. Los carismáticos usan este versículo para sus ideas. Hermanos, este es un versículo de la Biblia que podemos aplicar también. Cuando alguien tiene una fiebre, una migraña, cuando alguien tiene gastritis, cuando alguien tiene una enfermedad, podemos orar basados en este versículo por los méritos del sacrificio de Cristo, por su amor y misericordia. Sánalo. Bueno, esto es otra cosa, cerrando el paréntesis. No sé cómo llegué hasta allí. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, en nuestro texto, y Marcos, mi hijo, los saludan. Ah, sí, el apóstol Pedro y su suegra. El apóstol Pedro estaba casado. Esto quiere decir, implica entonces, muy probablemente tuvo hijos. Estaba casado, tenía una esposa. Entonces, a lo mejor tenía un hijo que se llamaba Marcos. Y aquí dice, mi hijo Marcos le saluda. Pero la mayoría de los intérpretes creen que Pedro se refiere a un hijo espiritual. Así como Pablo se refiere a Timoteo como su hijo espiritual. Así como yo pudiera decir que yo soy hijo espiritual del hermano Rafael Walters o del hermano Kearns, Alan Kearns. Ese joven, Marcos, es a quien el apóstol había enseñado, había aconsejado, había animado en las cosas de Dios. Es por eso que él habla aquí de su hijo Marcos. Ahora, un dato muy interesante es que los historiadores antiguos reportan que Pedro le contó a Marcos todo lo que sabía de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le contó a Marcos, por así decirlo, todo lo que sabía de la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que tenemos el Evangelio según San Marcos. De ahí sale todo esto, de este Marcos. Pero otro dato interesante y más edificante, creo yo,
es que Marcos no tan solamente fue compañero de Pedro. Leemos en el libro de los Hechos que él fue compañero también de Bernabé y del apóstol Pablo.
Bueno, no sé si ustedes conocen la historia, si no la conocen, se la recomiendo, y especialmente el capítulo 15. Porque si conocemos la historia bíblica y llegamos al capítulo 15, nos vamos a encontrar, vamos a descubrir una gran lección aquí de nuestro texto. Porque al final de Hechos capítulo 15, leemos que Bernabé y Marcos tuvieron una discusión tan fuerte, hermanos cristianos, líderes, grandes hombres de Dios, tuvieron una discusión tan fuerte que se separaron. ¿Por qué? ¿Por qué se separaron Bernabé y Pablo? Porque Pablo no quería llevar a Marcos en su segundo viaje misionero. ¿Por qué no lo quería llevar? Porque Marcos los había abandonado, había desertado el ministerio en Panfilia. Durante el primer viaje misionero llegaron a Panfilia, hubo unos problemas, ciertas presiones y Marcos desertó. ¿Por qué? ¿Por qué desertó? ¿Por qué abandonó la obra? Probablemente Marcos era inmaduro, muy joven, tal vez algo cobarde. Tal vez extrañaba a su mami y la casota de su mami. Sabemos que su mami tenía una casota y era muy reconocida por Hechos capítulo 12 y versículo 12. No lo busquen, lean en la noche. Entonces, ¿qué pasó? Bernabé escogió a un hermano llamado Silvano, como mi bisabuelo. Escogió a Silvano y se lo llevó a Chipre en su viaje misionero rumbo a Chipre. Y Pablo escogió a otro hombre. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Muy feo. Perdón. Bernabé escogió a Marcos y se lo llevó a Chipre. Pablo escogió a Silvano y se lo llevó a Siria. Así es. Entonces, pasan los años y ahora tenemos a Silvano, lo que estudiamos en esta mañana, y a Marcos trabajando juntos con Pedro. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Marcos cambió? ¿Cómo es que Marcos maduró? ¿Y cómo es que el mismo apóstol Pablo, años después, décadas después, lo menciona en su última carta? Y fíjense lo que dice en 2 Timoteo 4:11. 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 11. 2 Timoteo 4:11. Lo último que está diciendo, él sabe que va a morir. De hecho, murió y es por eso que Silvano y Marcos ahora están con Pedro en vez de con Pablo. 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque es útil para el ministerio. ¿Qué sucedió para que hubiera tal cambio en Marcos que ahora Pablo, en lo último, dice que venga Marcos? Él es útil aquí. ¿Qué sucedió? Bueno, si yo tuviera un examen teológico de esto en el seminario y preguntaran qué pasó en la vida de Marcos que hizo que cambiara y madurara tanto, yo contestaría con tres razones. La primera debe estar en primer lugar porque es la que debe estar en primer lugar. La primera, Dios soberano y bueno hizo su obra transformadora en la vida de Marcos. Todo lo bueno que pasa en nuestras vidas es de parte de Dios. Si Dios no hace la obra, todo es en vano. Esto es siempre primero. Dios soberano y bueno hizo la obra en Marcos. Número dos, Dios usó la obra consoladora y motivadora de Bernabé. Bernabé se lo llevó a Chipre. ¿Sí saben qué significa Bernabé? Hijo de consolación. En otras palabras, uno que consolaba mucho. ¿Saben quién motivó
a Pablo para el ministerio? Bernabé. ¿Saben quién llevó a Pablo para que conociera a los apóstoles y animarlo a que siguiera en la cristiandad y que siguiera predicando? Bernabé. ¿Saben quién buscó a Pablo? Fue hasta Tarso para buscar a Pablo, para llevarlo en sus viajes misioneros. Fue Bernabé. Y fue Bernabé ahora que, por así decirlo, creyó en Marcos. Él creyó en Marcos. Al separarse de Pablo, Bernabé consoló y motivó a Marcos, le dio otra oportunidad y lo llevó en su viaje misionero a Chipre. Entonces, ¿qué hizo que Marcos cambiara tanto y madurara tanto? Dios hizo su obra en él y usó los talentos, el don de Bernabé. En último lugar, Dios usó a Pedro y el evangelio que le dictó a Marcos. Ustedes pueden leer de esto en los escritos del más famoso historiador de la historia cristiana. Fue un hombre llamado Eusebio. Eusebio cita a Papías, otro de los historiadores de ese tiempo, de los líderes de la cristiandad, y nos dice ahí de Pedro y cómo es que le contó a Marcos acerca de la vida de Cristo. Y escribió el Evangelio según San Marcos. Entonces, Marcos, escuchando del Evangelio la biografía de nuestro Señor Jesucristo, conoció más de Cristo. Y Cristo, para usar el lenguaje de Pedro, se le hizo tan precioso Cristo, digno de ser servido, digno de entregar su vida, consagrar su vida, morir por Cristo, adorar a Cristo cada día. Y eso fue lo que dio la energía a Marcos, la valentía espiritual, para volverse diferente, totalmente un hombre, un joven diferente, y vivir por Cristo. Entonces, fue el Evangelio quien lo transformó a lo último. Cristo lo convirtió en un hombre útil en la vida. Y esta es la aplicación para nosotros. Queremos madurar, queremos cambiar, queremos ser útiles en la vida para Dios según Dios. La respuesta está en Dios. Los dones de los hombres que Él usa en nuestra congregación, otros hermanos, pero sobre todo el glorioso Evangelio de Cristo Jesús que nos salva, nos cambia, nos transforma y nos establece en Él. Ahí está la respuesta. Entonces, amigo, amiga, ¿quieres cambiar? ¿Quieres madurar? Ora que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios tenga misericordia de ti. Arrepiéntete de tus pecados contra Dios. Lee los evangelios, sobre todo, orando y buscando a Cristo. Entre paréntesis, un error muy grande, y he escuchado de esto de los maestros que dicen, lee los evangelios y a ver dónde estás tú. Tú eres el leproso, tú eres la viuda. Tú... No. A lo último, hermanos, lo que queremos es encontrar a Cristo, no a nosotros. Busca a Cristo. Ve cómo es Él, qué tan misericordioso, qué tan poderoso, el gran Salvador. Y otra aplicación secundaria, pero es una buena aplicación, muy necesaria. Demos oportunidad a los que han fallado. Demos oportunidad aún a los que han abandonado la viña del Señor. Tengamos el espíritu consolador y motivador de Bernabé. Demos otra oportunidad a la hermana Tiburcia, que no vino esta noche. Por cierto, tan faltista esta hermana. No cumple. No está cumpliendo con la cristiandad. Hay que volverla a recibir. Hay que volverla a abrazar en Cristo. ¿Cuántas oportunidades le vamos a dar, hermana? Tantas oportunidades como Dios nos ha dado a nosotros. 70 veces 7. Las últimas palabras de nuestro texto son, los saludan. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, los saludan. Cuando estaba en la primaria, no sé ahora cómo le hace, pero cuando yo estaba en la primaria,
y nos interesaba una compañera, otra niña, y en la secundaria también. ¿Saben qué hacíamos nosotros? No teníamos WhatsApp, menos celulares, por supuesto. Le decíamos a un amigo, dile a ella que le mando saludos. ¿Todavía lo hacen? O ya no. Dile a ella que le mando saludos. Ahora, y ella nos mandaba saludos de vuelta y nos contestaba, entonces le invitábamos a una naranja con chile. Etcétera, etcétera, etcétera. Mandar saludos es una señal de interés, es una señal de amor. En ese tiempo, amor es de estudiante, pero amor, ¿verdad? El punto es, cuando la iglesia en Babilonia y Marcos mandan saludos a las iglesias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, era señal de interés, era señal de amor. Y lo que quiero resaltar aquí es que no eran saludos hipócritas. No eran saludos, por así decirlo, por compromiso. Ah, va a ir el hermano, va a escribirle a los hermanos en Capadocia. Mándale los saludos, hermano Pedro, porque tenemos que mandarle saludos, porque te están escribiendo otras iglesias. Hay que mandarle saludos por compromiso. No. No era hipócrita esto, no era algo social. No. Eran saludos sinceros en Cristo. Saludos a hermanos como co-elegidos con ellos. Como vimos en el versículo 9, esos eran saludos como pruebas de solidaridad con sus sufrimientos, con esas iglesias. Eran señales de que oraban por ellos también en el amor en Cristo. Una última ilustración y terminamos. Supongamos que voy a predicar al pueblo más pobre de México. Me acuerdo, una vez estuve en Veracruz, me invitaron a predicar en un pueblito de los aztecas. Yo ni sabía que todavía había aztecas. Fui donde estaban algunos de los aztecas, hablan en otro lenguaje, por supuesto, pero todavía hay allí unos pueblitos en la sierra, y me acuerdo, el carro no podía subir más, y el carro fuimos caminando. Imagínense que llegó a una villa, un pueblecito de lo más pobre allá en la sierra. Y ahí hay una iglesia cristiana. Y el pastor ahí me dice, enviamos nuestros saludos a la iglesia en Hermosillo. O supongamos, esta es una suposición más grande y extrema, supongamos que voy a Londres y voy al palacio Buckingham. Tengo la oportunidad de visitar al rey Carlos III. Y también me dice lo mismo. Enviamos, así hablan los reyes, ¿verdad? En plural. Enviamos nuestros saludos a la iglesia en Hermosillo. ¿Qué saludo es más valioso? ¿Cuál saludo debemos apreciar más? ¿De cuál saludo debemos decirles a nuestras amigas y a nuestros amigos? Adivina quién mandó saludos a la iglesia. La respuesta correcta es el del pastor del pueblo más paupérrimo de todo México. ¿Por qué? Porque es un saludo de una iglesia, de hermanos co-elegidos con nosotros. No porque los saludos de la iglesia tengan algo en sí mágico o intrínsecamente los hermanos en sí, esos saludos tienen mucho poder o algo. Pero porque son saludos en Cristo, producidos por el amor de Cristo. Y por así decirlo, cada saludo de un hermano lleva la marca de la cruz. Por eso. Pero más de esto cuando estudiemos el último versículo, Dios mediante, el último versículo de 1 Pedro. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Oremos. la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Padre Santísimo, Padre Misericordioso, Padre de toda misericordia, el Dios de toda gracia, venimos, Señor, como iglesia, como hermanos, coelegidos desde la eternidad, por tu puro afecto, por tu voluntad, para tu plan eterno en Cristo. Te pedimos, Señor, que inyectes estas lecciones a nuestros corazones, a nuestras vidas, de tal manera que apreciemos más el Evangelio, apreciemos a nuestro Señor Jesucristo, lo adoremos, de tal manera, Señor, que amemos más a los hermanos, de tal manera, Señor, que te amemos más a ti y te sirvamos y te adoremos como tú te lo mereces. Ayúdanos, Señor, ilumínanos. Como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Salva a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu rebaño. Susténtanos. Busca a las ovejas, a tus ovejas perdidas, como lo has prometido. Esta semana, Señor, te pedimos para cada uno de nosotros esta palabra de consolación, de ánimo, de edificación que necesitamos. Ayúdanos, Señor, por los méritos de Cristo.